Vamos a aprovechar para contestar algunas preguntas. Dice así, ¿podría explicar el término de alma sufriente? Yo creía que el que sufría era el cuerpo emocional. Bueno, en realidad, nuestro cuerpo emocional es parte de nuestro aspecto físico, ¿no? O sea, de nuestro universo físico. Está nuestro cuerpo físico etérico, nuestro emocional y nuestro mental inferior. Son los cuerpos que nosotros adquirimos a través de la genética de nuestros padres, que se convierten en esta casa, en esta locomoción que nosotros tenemos, que sirve para circular y experimentar en esta vida. Nuestro cuerpo emocional está ahí. Nuestra alma tiene un aspecto sutil y más evolucionado, y es el puente con lo que está arriba, superior. Para que tengamos una síntesis, están los tres cuerpos inferiores, está nuestro cuerpo físico etérico, nuestro emocional y nuestro mental inferior. Están los tres cuerpos superiores, que son nuestro cuerpo de luz, nuestra mónada y nuestro cuerpo divino, nuestra esencia. Y en el medio de esas dos cosas, uniendo las dos cosas, está nuestra alma. De una forma gráfica para que podamos comprender. En este tiempo donde el caos está establecido entre nuestras vidas, puede suceder que si nosotros no tenemos una vida verdaderamente espiritual, muchos de nuestros cuerpos no estén con nosotros, estén atrapados en el medio del caos, sufriendo. O las energías que podemos tener en nuestro sistema energético son tan pesadas que nuestra alma está como aprisionada sin poderse expresar. Yo sé que hablando así, las personas intentan hacerse una composición de lugar, una idea, y pueden pensar, pero eso es horrible. Es horrible. Y es tan real como que estamos todos sentados aquí. Y nosotros estamos ajenos a eso. Tenemos todavía aquella ilusión de que todo está bien y de que el alma puede ser una manifestación luminosa que solo se contacta con Dios. Pero en este tiempo, la fuerza involutiva es tan poderosa y tan potente que puede transgredir cualquiera de nuestros cuerpos, inclusive nuestro cuerpo esencial, si nosotros lo permitimos y si nosotros nos vinculamos con cosas que no son buenas. O como decía Trigueriño, nos mantenemos vinculados con la decadencia, la corrupción, la perversión que vive este mundo. Entonces tenemos que despertar a que esa es también una realidad. Todavía que estamos a tiempo, estamos aquí, nosotros somos 1.400 y tanto de personas que estamos teniendo esta oportunidad, y afuera, cuando retornemos a casa, que venimos de estar en este lugar, todos juntos, durante todo un fin de semana, con una energía que está descendiendo y nos está compenetrando, vamos a retornar a casa y el impacto que vamos a sentir va a ser fuerte. Así que prepárense, porque se van a dar cuenta de la diferencia. Se van a encontrar con los que se encuentran siempre, con los compañeros de trabajo, algunos familiares, alguna situación, y algo los va a impactar. Y ahí van a poder hacer dos caminos. Uno va a ser volverse a sumergir en eso, porque eso no me pide que tome ninguna decisión, al contrario. O darse cuenta de que hay que tomar una decisión. Cualquiera sea, ¿no? Porque se van a dar cuenta de la diferencia. Y internamente van a sentir un movimiento importante. Y eso es lo que les va a hacer dar cuenta de que, como decimos nosotros, afuera realmente está difícil. Si nosotros nos ponemos a orar que al principio nos va a dar trabajo y nos va a costar. Los que empezaron a orar hace poco saben, ¿no?, que no es tan fácil. Pero que si uno persiste con esa voluntad que vinimos a aspirar por aquí, vamos a podernos mantener en esos espacios en los cuales estamos viviendo más enteros. Y tenemos que estar en la fe, que solo para valientes, ¿eh? Ya avisamos. Así que el alma puede estar muy sufriente. El alma sufre también porque nuestros cuerpos no escuchan. Ella tiene un mensaje para nosotros. Nos tiene que pasar una tarea y nosotros estamos distraídos en otra cosa y no queremos ni saber, ni la queremos escuchar. Hay almas que cuando se observa el sistema energético están presas adentro de una jaula, de una gallola. Esa es la prisión que le organizó nuestra propia mente, nuestros propios cuerpos inferiores. No es un ataque de las involutivas. Es lo que nosotros hemos hecho con ella, para no tenerla que escuchar. Por eso sufre. Así que bueno, vamos a estar más atentos, ¿verdad? Acá hay una pregunta que dice, ¿podría decir algo acerca de la caridad? ¿Cuál es la actitud correcta al dar? Buena pregunta. Dar sin esperar ningún resultado, ninguna recompensa, nada. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona con lo que yo di? Sin esperar que me elogien o que digan, qué bárbaro que sos, qué fantástico. Sin esperar, sobre todo, nada a cambio. Nada es nada a cambio de ninguna clase, ni mental, ni espiritual, ni físico, ni emocional, nada. Solo dar. Porque cuando damos, los que somos curados somos nosotros. La otra persona recibe, obviamente, algunas cosas. El que realmente recibe algo somos nosotros. Porque el otro puede que ser que le dure 5 minutos lo que nosotros le damos. Pero eso que nosotros hicimos es para siempre. Queda en nosotros para siempre. Es algo que no se va a terminar nunca, que va a quedar registrado en nuestra conciencia, que va a ser eterno. ¿Cómo poder discriminar si una situación es una necesidad real? Una real necesidad. Algo que nosotros no podemos evaluar, porque el que está muriéndose de frío, muriéndose de hambre, que no tiene quien lo ame, quien lo acompañe, nosotros no tenemos ni idea de cómo evaluar su real necesidad, porque nosotros no vivimos eso, no conocemos. No podemos evaluar aquello que no tenemos datos para comprender. Entonces, o estoy dispuesto a dar o no. Hay cosas que obviamente uno se da cuenta porque tiene sentido común, es medianamente inteligente y puede percibir alguna cosa. Por ejemplo, Monasterio de la Misericordia, Ciudad de Montevideo, Barrio Colón. Tocan la puerta pidiéndole a las hermanas comida. Los muchachos que están drogados, que viven en la calle, ¿no? Y que nosotros sabemos que hay algunos hermanos nuestros que sufren de esas cosas y que han perdido la noción del bien y del mal. Y obviamente come porque está muriéndose de hambre, porque vaya a saber cuántos días hace que no come, y no va a dejar de drogarse, y no va a dejar de patear la puerta. Y uno dice, ¿tendrá real necesidad de comer? ¿Le abriré la puerta? ¿Le daré de comer? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Madre Teresa? ¿Qué haría Padre Pío? Bueno, como yo no sé nada, no puedo discernir eso porque no me da la conciencia. Voy a imitar aquellos que sí sabían lo que hacían. Por lo menos voy a estar seguro de que voy a hacer algo bien. Y así aprendo. Ellos no medían la real necesidad con nuestros parámetros. Entonces son buenos ejemplos. Cada vez que nosotros tengamos que medir alguna cosa que le damos a alguien, preguntémonos, ¿qué haría Jesús? ¿O qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué haría Padre Pío? ¿Qué haría la Madre Teresa? Seguramente no le voy a errar. Ahora, tengo que querer hacer eso también, ¿no? Me tengo que arriesgar. Abrir la puerta, mirarlo y que se me paren los pelos de miedo y decirle, toma. Y al otro día cuando venga de vuelta y me vuelva a patear la puerta, hacer lo mismo. Hasta que el amor, aquello que yo pongo cuando le doy, porque solo el amor puede hacer eso, vaya que él sienta algo distinto, ¿no? Y que sepa que allí, en ese instante que se cruza lo que le voy a dar para ayudarlo, hay una energía que él no conoce, que lo hace sentir, no sabe cómo, pero lo hace sentir protegido. Siente como un refugio, por un instante, una milésima de segundo. Y que en esa milésima de segundo, el universo, Dios aprovecha para hacer algo fantástico, que nosotros no sabemos y que no tenemos que saber. Porque nuestra tarea, como seres humanos, en este estado en que están las cosas, ya no puede ser una tarea social, porque no hay nada que arreglar ahí, porque es como si eso no tuviera arreglo. Es una tarea espiritual, es crear una condición de amor para que la energía superior, la misericordia y la piedad desciendan en ese momento y probablemente rescaten algunos de los núcleos superiores de esa criatura, la rescaten de la oscuridad, para que esa criatura cuando desencarne no vaya a las profundidades del infierno y que pueda tener una oportunidad la próxima vez. Y alguien me puede decir, sí, pero eso es muy místico, ¿no? Muy intangible. Sí, pero es lo único cierto que podemos hacer. Y es verdad también. Entonces, cada momento es una oportunidad. Así sea pequeñita, pequeñita. Por eso no tenemos que darle la espalda a ese momento. Cuando surge eso, cuando surge una situación así fuerte, nos tenemos que conectar con lo alto y decir, estate atento, ¿eh? Mirá que me voy a acercar y vos tenés que aprovechar ese momento porque es único. No te duermas. Hay que avisarle, porque está muy ocupado. Dale, mirá que voy, ya, ¿eh? Abro la puerta, ¿eh? Ahora. Porque es así, es lo único que vamos a poder hacer. Así que, y en ese momento, que después que dimos ese paso, que nos enfrentamos con ese ser, que le dimos lo que fuera, hay algo que queda en nosotros para siempre, porque esa energía que descendió pasó por nosotros. Y nosotros, como estamos un poco más conscientes, todo ese caudal de energía lo podemos aprovechar mucho mejor. Y en nosotros queda para siempre. Se acumula. Es como una sumatoria. Y cuando empieza a entrar mucho, durante mucho tiempo, comienza a multiplicarse hasta geométricamente. Y llega un momento en que nos vemos transformados a través del servicio y ni siquiera nos dimos cuenta cómo. Entonces, hagamos el ejercicio de la caridad. ¿Quién sabe, no? De repente nos transformamos rápidamente sin casi darnos cuenta. Dice, ¿qué podría decir acerca del uso de la ayahuasca y de las plantas similares, ya que para muchos ha significado una ayuda en la expansión de la conciencia con un guía chamán? ¿Es peligroso? Sí, mucho. Para que a nadie le quede duda, mucho. En este tiempo, el abrir las puertas de nuestros cuerpos y salir a otras dimensiones es un pasaje segurísimo para quedarnos sin alma y sin esencia. Así nomás. ¿Cómo? Preguntan si la ayahuasca o las plantas similares son peligrosas. Sí, son muy peligrosas. En este tiempo en que estamos con este planeta en este estado de contaminación, el acceder a otros planos, por lo general siempre es el astral. Hay algunos que tienen las primeras experiencias o la primera experiencia suelen ser deslumbrantes, porque como nosotros no conocemos nada de lo que hay en otros planos, cualquier cosa que vemos nos parece fenómeno. Esa es verdad. Todo es nuevo, todo es raro, entonces nos parece fantástico. Y las otras fuerzas saben muy bien qué hacer, ¿no? Para engañarnos lo suficiente. Y después es una ruta segura para perder nuestros cuerpos y que nuestros cuerpos queden atrapados en cosas inimaginables. El chamán, aquellos seres que verdaderamente vinieron a hacer esa tarea, que tenían como tarea hacer de puente de su pueblo con los planos que no se veían, eran seres que se habían ofertado a una tarea y era una tarea que hacían por su pueblo, era una tarea de amor. Ellos sabían lo que se enfrentaban, pero estaban donados para tratar de conseguir una guía y una orientación para sus pueblos. Es muy difícil que al día de hoy queden verdaderos chamanes, porque ellos saben los riesgos que se corren. Entonces, las personas que somos ignorantes y que no sabemos realmente lo que se mueve en otros planos, nos gusta mucho ese tipo de aventuras, porque creemos que nuestra conciencia se expande, porque vemos cosas que los otros no ven, o visitamos planos que los otros ni conocen. Y en los otros planos hay conciencias que nos pueden decir muchas cosas, pero nadie que tome ayahuasca o que fume a la ayahuasca va a ir a los planos superiores. Se va a quedar en el plano astral. Hay personas, por ejemplo, que toman ayahuasca y están en una pradera así o en una selva y empiezan a ver los devas, y empiezan a ver las cosas que sí, pueden, sí. Entonces se quedan alucinados con lo que ven y piensan que es algo fantástico y piensan que eso es la expansión de la conciencia, pero no lo es. Eso es el acceso a un plano donde se ven esas cosas que nosotros con estos ojos físicos, como estamos tan densos, no podemos ver. Pero eso no es bueno para nosotros. Las drogas, cualquier tipo de droga, inclusive los medicamentos, no la mayoría, pero la gran parte de los medicamentos, quiebran el aura, le hacen como una rajadura. El aura se abre y por esa abertura entra todo lo que está por ahí, adentro a convivir con nosotros, locos de la vida. A absorber, a vivir de nuestras energías. Entonces tenemos que estar bien atentos a eso. Este no es tiempo de andar experimentando ese tipo de cosas. Nunca lo fue, pero ahora menos que nunca. Sí. Mikao Usui, que es el padre del Reiki que nosotros conocemos, fue un gran curador. Un curador que no solamente en esa vida fue curador. Y él era un profesor de una universidad en la última parte del siglo XIX. Y sus alumnos un día le preguntaron cómo era posible que Jesús devolviera la vida a los muertos e hiciera las curas que hacía. Y Usui no supo qué contestar. Y comprendió, como buen oriental, que no sabía nada, más allá de su título de profesor. Y salió en busca de la respuesta. Dejó todo, dejó la universidad y se puso a caminar por el mundo a buscar una respuesta. Recorrió muchas cosas. Inclusive llegó hasta América, volvió al Oriente. Pasó años caminando por el mundo buscando la respuesta. Una respuesta que no encontraba. Hasta que se encontró con un maestro zen. Y ese maestro zen le dijo, si usted quiere saber la respuesta, suba a esa montaña. ayune durante 21 días y pídale a Dios que le muestre la verdad. Y él fue e hizo eso. Ayunó durante 21 días, sutilizó todos sus cuerpos, entró en oración, en contemplación. Y el día 21, la jerarquía le empezó a mostrar un símbolo. Un símbolo es un diseño que la jerarquía realiza, que tiene un dibujo, que tiene mucha información y tiene una intención superior. Y le dijo que ese era un banco de información, que cuando ingresaba a otro banco de información, que es el sistema energético humano o el aura humana, ingresa más información y esto que está acá se reprograma con esa nueva información. Es un principio netamente científico. Le dio una serie de símbolos, le mostró una serie de símbolos, él canalizó y le dijo que tenía que experimentar. Y él comenzó a experimentar a través de la canalización energética. Y así comenzó el Reiki. Lo que nosotros conocemos hoy no tiene casi nada que ver. Porque nosotros, los seres humanos, como hacemos con todo, como dijo Trigueriño hoy, todo lo corrompemos. Esa es la esencia de la cura cósmica. Ahora, lo que nosotros hacemos acá, que este mundo ha hecho con eso, no tiene nada que ver con la verdadera cura cósmica. Porque la cura cósmica la pueden realizar los curadores. Y para ser un curador, uno tiene que estar vacío de sí, olvidado de sí, debe canalizar los rayos inmateriales, debe ser un consagrado que se dedique solo a eso, tiene que estar en contacto directo con la jerarquía, y esas cosas no son comunes, ¿no? Porque hay que dar muchos pasos, hay que hacer muchas transformaciones, cosas que las personas no están dispuestas a hacer. Por eso, eso que sucede hoy, que se vive hoy, nosotros no lo llamaríamos de Reiki. Es una técnica que nosotros consideramos que es mal aprendida, que ha estropeado la esencia de las cosas y la intención de Usui, que hoy está en planos internos trabajando como curador, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros practicamos aquí, en este tiempo. Bueno, acá dice, ¿puede usted explicar sintéticamente y con practicidad cómo llevar la práctica de ese día de descanso operativo del día martes, de terza feira, en nuestros hogares, incluyendo alimentación, tareas permitidas? Bueno, les explico. Nosotros hacemos en todo nuestro trabajo, en todos los monasterios, en los centros planetarios que están manifestados, el día martes hemos elegido para hacer retiro. Se cierran las puertas y se ora. Aprovechamos para que el cuerpo descanse un poco más, o sea, no nos levantamos a las 4:30 de la mañana ese día. No tenemos sueño libre significa dormir hasta que el cuerpo aguante, porque nos comprometimos a hacer una tarea, pero sí nos levantamos un poco más tarde para tener un poco de reparo en los cuerpos. Hacemos una dieta, por lo general comemos solamente arroz, ese día arroz integral. Primero porque nos vamos a dedicar a otra cosa, no hay tiempo de andar en la cocina dando vueltas. Y es para un poco organizar también nuestros cuerpos físicos. Y oramos. Ese día hacemos 150 cuentas. Nos reunimos varias veces a orar durante el día. Hacemos recogimiento, estudiamos. Eso no significa que tratamos, por ejemplo, de que si no hay una súper necesidad de lavar ropa, ese día no lavamos ropa. Si no hay una súper necesidad de limpiar toda la casa, ese día bajamos un poco las tareas prácticas para estar más recogidos, más quietos. Esa es la idea. Y orar, sin nada esperar, solo como un servicio. Eso es lo que hacemos. Así que eso, las personas que están en casa, podrían hacer. ¿Qué alimentación son recomendadas para favorecer la sutilización de nuestros cuerpos y apoyar el contacto interno? Bueno, nosotros tenemos que aprender a elegir ahora los, más que nunca, ¿no?, los alimentos. porque muchas de las cosas que compramos en los lugares donde compramos alimentos, supermercados y eso, tienen muchas conservantes y esas cosas, ¿no? Que son como la gota de agua. Nos van minando de a poquito. Tenemos que tener una dieta que tenga mucha fruta y mucha verdura, que tenga la base del cereal, que es el arroz, y no comer cosas muy mezcladas. Si es posible cocinar las verduras al vapor, si es posible, que quedan mil veces más ricas, mucho más nutritivas, que no pierden sus valores, sus nutrientes, que son mucho más fáciles y más rápidas de hacer. Tienen todas las ventajas, y como tienen todas las ventajas, la gente no las come. Porque nosotros somos así, todo lo que nos hace bien, no lo hacemos más. Lo hacemos una vez y después no lo hacemos más. No sea cosa que nos haga mucho bien. Por ejemplo, hay un alimento que yo creo que es el number one en la preferencia de toda la población planetaria, que es la pizza. ¿No? Alguien decía que si Jesús estuviera en esta época, comería pizza. Es el entrevero más grande desde el punto de vista alimenticio que puede existir. Eso no significa que no sea deliciosa, pero es muy nocivo para la salud. Entonces, si yo como pizza todos los días o tres veces, cuatro a la semana, indudablemente no voy a ayudar mucho a que mi interno se contacte conmigo. Bueno. Cosas así. Tomar mucho café, mucho té. Esas bebidas efervescentes, ¿no? Eso sí que es feo. Es bien malo para nuestros cuerpos sutiles, todo lo que es efervescente. Tomar mucha agua, agua. Todas esas cosas favorecen, pero sobre todo no es lo que entra, sino lo que sale, ¿no? Todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que hablo, todo lo que hago. En eso hay que poner bastante énfasis. Acá hay unas preguntas muy interesantes. Dice, ¿los ángeles de la guarda evolucionan a medida que también vamos siguiendo nuestro camino? No. Los ángeles de la guarda son unos angelitos bárbaros que fueron creados para servirnos. Ellos son creaciones del universo mental, son de la familia de los ultraterrestres. Por lo tanto, fueron creados así como están. No vienen evolucionando junto con nosotros. Sí. Pueden intoxicarse con aquellas energías que nosotros tomamos contacto y polarizarse negativamente cuando nosotros estamos sumergidos en la oscuridad. De hecho, se pueden llegar a rescatar muchos ángeles de la guarda que fueron tan contaminados, tratando de protegernos y sacarnos de algunos lugares, que terminaron siendo absorbidos y siendo muy contaminados. Así que hay que tener ojo también. Pero nuestros ángeles de la guarda son creaciones que están dedicadas solamente a nuestro cuidado. No hablo de gente como nosotros de repente, ¿no? Que estamos intentando ver la luz, tratando de trabajar. Pero hemos atendido a muchas personas que sus ángeles de la guarda tuvieron que ser rescatados de los lugares donde estaban. Que estaban con cadenas, todos. Feo, feo. O sea que los ángeles de la guarda son seres sensibles que tratando de asistirnos se pueden meter en algún lío grande. ¿Está bien? Dice, ¿el ángel que me acompaña depende de mi trabajo y concientización? No, él no depende de nuestro trabajo, él trata de asistir nuestro trabajo. Pero si nosotros nos metemos en problemas serios, él va a intentar ayudarnos y puede ser que pueda salir herido de la situación. Dice, ¿somos uno solo trabajando juntos? Podríamos ser, pero nosotros no escuchamos, no. Para poder escuchar y, digamos, tener algún contacto con nuestro ángel de la guarda, deberíamos ser mucho más silenciosos. Si no, en este barullo que tenemos en la cabeza, ¿qué vamos a escuchar al ángel de la guarda? Mucho más silenciosos, estar un poco más quietos. Dice, ¿nos uniremos en algún momento en la evolución? No, porque cada uno es una conciencia individual, independiente. Nos podemos unir para hacer una tarea, pero no unirnos como conciencias. Dice, con respecto al nuevo código genético, la jerarquía precisa de nuestro código genético y de nuestra experiencia, no, lo que precisamos somos nosotros. Hay un plan diseñado que la jerarquía asumió llevar adelante y la parte que la jerarquía tiene que hacer es tratar de que ese plan se cumpla, pero quien en realidad necesitamos los códigos nuevos para poder evolucionar somos nosotros. Y acá hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿también ayudamos en la evolución siendo como somos? Sí. La evolución, como un todo, todas las otras criaturas que están evolucionando y la creación en sí, aprende de todas aquellas cosas buenas que nosotros hacemos, algún aspecto interno que tiene que ver con este proyecto genético humano, que es impredecible y que puede llegar a ser algo maravilloso por otro ser humano. Y aprende de nosotros con lo que hacemos mal, con todo esto que hemos creado en nuestro mundo, todo lo que no se debe hacer en la creación. O sea que realmente se aprende mucho con nosotros. Sobre todo porque somos muy impredecibles. Dice, la jerarquía aprende de nosotros observando y guiando, mucho aprende. Algo que se llama la infinita paciencia sideral. Eso, es una asignatura nueva en el universo, que se aprende aquí en Merla. Infinita paciencia sideral se llama la asignatura. Muriel, Andrés, Nicolás, Maya, todos ellos están en esa escuela. Cthulhu, ¿no? Amaj. Todos están en esa escuela y están aprendiendo a full, así. En serio, dicho por ellos, ¿eh? No es un invento mío. Infinita paciencia sideral se llama. Yo siento que ellos están dando grandes pasos en la evolución. Dice, ¿es una experiencia conjunta? Sin duda. Y acá hay una gran pregunta. ¿Por qué el sufrimiento nos aproxima a Dios? Buena pregunta. Porque es un sentir, ¿no? Cuando estamos sufriendo, todas aquellas alternativas que ha planteado nuestra mente y nuestros cuerpos se ven absolutamente desolados. Y lo único que podemos hacer es poner la cabeza en el piso, mirar para arriba y decir, por favor, ayúdame. Ahí nos acordamos que hay algo superior, que tiene que haber algo superior, porque nada nos puede sacar de ese abismo si no es algo superior. Y muchas veces en ese sufrimiento extremo nos encontramos con Dios, que nos estaba esperando hace tiempo. Y bueno, y que nosotros estábamos en otra cosa. Entonces, a veces un buen sufrimiento siempre nos vendría bien, porque hemos elegido, como conciencia grupal, aprender a través del error. En vez de aprender a través de la luz, a través del dolor y del error. Porque es en el único momento en que nuestra mente ya no tiene recursos, no tiene engaños ni ilusiones para mostrarnos, donde la realidad se plantó así de frente. Y esa realidad, que es algo que nosotros no podemos superar, en el fondo de nuestro ser interno sabe que solo Dios lo puede hacer. Por eso recurrimos a Él. Y cuando recurrimos a Él en humildad, sabiendo que somos absolutamente insignificantes y que estamos metidos en ese problema porque somos absolutamente incompetentes y ya no tenemos ningún recurso ni mental, ni emocional, ni nada que nos pueda sacar de esa situación, ahí es cuando recurrimos a quien todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ama, todo lo comprende, todo lo perdona. ¿No? Que como es tan perfecto, no queremos saber nada de él. Es como aquellas cosas que cuando nos hacen bien no las hacemos más. ¿Vieron cómo somos, no? Por eso la infinita paciencia sideral es una de las asignaturas que da doctorados allá arriba. Bueno, todo lo que hacemos los seres humanos aquí, con nuestra comprensión, no es ni malo ni bueno. Todo depende del amor que nosotros tengamos en nuestro corazón y las intenciones que tengamos, las profundas intenciones. Por eso todo es neutral, la energía es neutra. Todo depende de la intención que le pongamos y ella se vuelve para una polaridad o para la otra. Y cada uno de los que estamos en este planeta vinimos a hacer una tarea y lo importante es que la hagamos con amor, mucho amor, porque el amor salva a veces las distancias del error. Un error que nosotros no podemos valorar porque no tenemos conocimiento. Los únicos que pueden valorar son las jerarquías, los que nos instruyen. Entonces, siempre, 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 no tenemos que querer nada para nosotros. Tenemos que poner al otro siempre primero y siempre poner mucho amor en lo que hagamos. Eso es lo único importante. Bueno, ¿qué les parece si para cerrar el día de hoy tenemos un encuentro con Amaj? Hablamos bastante, ¿no? Vieron que él dice una palabra y todo el mundo se dio cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Tuvimos una excelente partilia. A todo el mundo le quedó claro qué es lo que piensa Amaj de todos nosotros. Pero también nos quedó claro que él quiere que todos nosotros, todos los que estamos aquí, nos podamos convertir en esos autoconvocados que van a ascender y van a convertirse en canales de la jerarquía para los demás. Ojo que ser un canal de la jerarquía no tiene ningún privilegio, ¿no? Es una oferta. Nosotros tenemos que ir como atrayendo hacia nosotros lo que significa ser un consagrado. Lo primero que les quiero decir es que para ser un consagrado no es necesario ser monje, por las dudas. Ayuda, a veces bastante, pero no es una premisa ser monje para ser consagrado. Consagrado significa aquel ser que decide vivir para el único, para hacer lo que el único necesite. Ah, yo me voy a consagrar y voy a ser curador. Ahí no se va a consagrar. Ahí lo que va a hacer es tratar de llevar adelante una realización personal. Cuando uno se consagra, se oferta para hacer lo que hay que hacer. Así abrir la puerta, limpiar los baños, servir, volar, cualquier cosa. Lo que sea necesario que la jerarquía necesite. Entonces, si bien es una meta larga, ¿no? Difícil de alcanzar, puede sembrar una semilla en nuestro corazón e intentar que desde nuestro lugar podamos ir aspirando, que nuestra mónada, que nuestra alma aspire a consagrarse. Si nuestra alma, nuestra mónada no puede aspirar a consagrarse porque todavía tenemos que vivir un karma importante que asumimos en esta vida, que tenemos familia, que no sé, muchas cosas que pueden ser, que no nos animamos a dar ese paso, pongámonos otro propósito, el de ser servidores, que significa estar prontos para cuando nos llaman a hacer una tarea, ir y cumplirla. Y después volvemos a nuestra vida normal. Pero cuando nos llaman, sí, en 5 minutos estoy ahí, sin pensar en nada. Eso es un servidor que tiene una vida personal, pero que siempre está listo. Y después tenemos los que colaboran, que son los que están cuando pueden. Y hagamos lo bien. Porque en realidad no importa lo que hagamos, lo importante es que lo hagamos bien. Entonces aquellos que se animan a dar un paso más de lo que son hoy, dicen, bueno, yo voy a empezar, voy a ser un colaborador. Aquellos que son colaboradores pueden aspirar a ser servidores. ¿Y quién te dice que aquellos que son servidores, de esos que son fieles, se animen a dar un paso más y se consagren al único? Amaj lo que está intentando es rescatar en nosotros eso que tenemos dentro que trasciende nuestros límites. Que dice, sí, voy más allá. Y después que fui me di cuenta que no era tan difícil, que podía. Porque la jerarquía nunca nos va a pedir algo que no podemos hacer. Nosotros creemos que no lo podemos hacer, porque como no lo hicimos nunca, pero no es así. Nosotros podemos hacer muchas cosas, increíbles cosas. Solo que nos tenemos que animar y tener mucha fe, abrazar lo desconocido. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que bueno, vamos a poner nuestro corazón y le vamos a decir a Maj que de alguna manera, en algún plano, queremos colaborar con él. Y nosotros le vamos a expresar a él desde la más absoluta humildad lo que nosotros sentimos por él. Es una, digamos, un pequeño puente que vamos a intentar realizar entre su conciencia y la nuestra.